Alberto Contador rompe su silencio. Lo acaban de escuchar. El pinteño comparece ante los medios de comunicación en menos de media hora, una vez conocida la sanción, la suspensión de 2 años impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo por el positivo de clenbuterol. Contador ha recibido el apoyo de otros deportistas y también hoy el calor de los suyos. Los
ciudadanos de justicia, porque eso del el clenbuterol, eso que le han sacado, eso tienen que analizarlo bien.
Yo sigo creyendo en él. Bueno, a lo mejor es porque soy de Pinto y le tenemos un cierto cariño, claro, en el pueblo, pero yo no creo que se dopara.
Bueno, nos toca perder. Les molesta mucho que un español triunfe.
¿Recuerda cuando surgió un poco toda la polémica por el caso de clenbuterol? Que ninguno sabíamos lo que era lo del clenbuterol. Fue una sustancia mínima que había aparecido.
A las 7:30, aquí, a través de la ventana de Madrid y de todas las emisoras de la cadena SER, van a poder escuchar las primeras palabras de Alberto Contador. Comenzamos.
La ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la ventana de Madrid, de Neptuno a la Puerta del Sol, contra el aumento de horas, la reducción de derechos laborales y en favor de lo público. Los funcionarios y trabajadores de la administración recorren con estos objetivos y con estos lemas en sus pancartas ahora mismo ese recorrido en una marcha que el gobierno regional ha calificado de manifestación política. Así que antes de nada, antes de repasar el resto de noticias de este martes, la primera conexión, la primera ventana, la abrimos con la Plaza de Sevilla, Unidad Móvil. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo público es de todos, no a los recortes, es el lema de la manifestación que está entrando ahora mismo por la calle Alcalá con destino a Sol. No es una huelga política contra el gobierno de Aguirre, han insistido los líderes que la han convocado, porque quieren que Aguirre no abandone a los madrileños a su suerte en la época en los que más debería de defenderlos. Se protesta, como decía, por el aumento de la jornada laboral y por el recorte de las coberturas por bajas, y también porque no se han negociado esos recortes. El tráfico está cortado ahora mismo en la calle Alcalá, y por cierto, hace muchísimo frío en la calle.
Según los sindicatos, las medidas contempladas en la ley de acompañamiento a los presupuestos van a condenar al paro a unos 11.000 trabajadores. La comunidad insiste, solo es un esfuerzo en tiempo de crisis para mejorar la productividad del sector público. Mientras tanto, en el PSM, en el Partido Socialista de Madrid, se prepara el Congreso Regional y el sector crítico a Tomás Gómez busca candidato para encabezar una lista alternativa que debería medirse con Gómez en esa carrera por la Secretaría General del PSM. Javier Bañuelos, Crónica del Día Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se desconoce quién será, cuándo llegará, pero sí sabemos cómo será. El sector crítico con Tomás Gómez ha definido ya el perfil de la persona que debería rivalizar con Tomás Gómez para liderar el PSM. Buscan a alguien que sea diputado de la Asamblea de Madrid, que no se imponga desde Ferraz y que conozca bien el socialismo madrileño. Requisitos que dejarían fuera a uno de los nombres que ha sonado recientemente, Valeriano Gómez, que pese a todo se autodescarta.
En este momento yo no me planteo mi presencia en este caso en los órganos de dirección del Partido Socialista de Madrid, y desde luego no al frente del Partido Socialista de Madrid.
¿Lo descarta entonces?
Sin duda.
Declaraciones en los pasillos del Congreso a la agencia Europa Press. Sobre economía, Madrid creció en 2011 el doble de la media española, lo hizo en un 1,4%. Son datos que ha presentado hoy el consejero de Economía, Percival Manglano, orgulloso de las cifras. La prueba, dice, es que si no fuese por Madrid, la tasa de paro en España superaría ya el 23,5%. Madrid, según Manglano, se ha convertido en una comunidad refugio.
Madrid está atrayendo a buscadores de trabajo que no lo encuentran en el resto de España, y aunque se genere empleo, no es suficiente para reducir el paro, y por lo tanto el paro sigue subiendo.
Hoy hemos conocido además la primera condena en España contra un cirujano que implantó las polémicas prótesis PIP, sentencia que ha dictado un juzgado madrileño que condena a una clínica por no haber informado adecuadamente sobre los riesgos de la implantación de una prótesis mamaria que acabó rompiéndose. La paciente María recibirá 7.455 euros de indemnización por la operación que le hicieron.
Me hicieron una primera operación, me dejaron un pecho más grande que otro, uno más alto que otro. A los 6 meses me tuvieron que volver a repetir la operación. A los 6 años yo fui a hacerme una revisión periódica ginecológica y me dijeron que tenía una prótesis rota.
Y terminamos en Parla, Javier, donde los trabajadores de su ayuntamiento llevan encerrados más de 19 horas en cierre indefinido hasta que el equipo de gobierno les abone las nóminas que les deben.
En principio ni vamos a poner ni fecha ni hora, pero la noche de hoy la dormimos hasta que no cobremos. Está hablando con el equipo de gobierno con nosotros sobre el tema del encierro. Y al final pues hemos accedido a hacer el encierro aquí en lo que es en la planta baja del ayuntamiento.
Recordemos que son casi 700 las nóminas que no se han pagado desde el mes de enero.
Gracias, Javier Bañuelos, información de servicio. Ojo que con la manifestación de los trabajadores públicos hay muchas zonas del centro de la capital a las que ahora mismo resulta imposible acceder en coche. Así que hoy lo primero que hacemos es acercarnos hasta el centro de pantallas del ayuntamiento a ver cómo pinta la cosa en el centro de la capital. Ahí está Margarita Pérez. Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues con motivo de la manifestación hay cortes y desvíos de tráfico en distintos puntos, por ejemplo, en la zona de la Glorieta de Carlos V, Plaza de España, la altura de la Plaza de la Independencia, Plaza de Colón. En estas zonas el tráfico complicado por estos cortes, estos desvíos, y por lo tanto es mejor que si tienen que utilizar el coche lo hagan por rutas alternativas. Pueden ser, por ejemplo, la zona de las rondas, y también pueden utilizar la M30, eso sí, teniendo en cuenta que estamos en plena hora punta y hay zonas ahí de la M30 sobre todo que están más complicadas, como los movimientos por el Puente de los Franceses, Puente de Ventas o la zona cercana al Puente de la Avenida del Mediterráneo y Puente de Vallecas. Como de costumbre en estos casos, desde luego, la mejor alternativa es el metro.
Desde luego, muy muy mal el centro para circular ahora mismo en coche. Ojo también a las carreteras de acceso porque las malas condiciones meteorológicas pueden y están complicando de hecho la circulación tanto en Navacerrada como en Cotos. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico, allí está Israel Martínez. Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos. En la M40 se van a encontrar con retenciones y las inmediaciones de Coslada en Villaverde y también en el entorno de Pozuelo de Alarcón y en la conexión con la carretera de Burgos. En la carretera de Burgos, precisamente en la Cuesta de los Dominicos, también hay dificultades en la carretera de Extremadura en Móstoles y a la altura del Corcón, en la carretera de Toledo de las cercanías en De Parla, en la A6 entre Majadahonda y la zona de la Florida. En cuanto a zonas de montaña, de momento tranquilidad, tan solo precaución en la M611 en la zona de Rascafría.
Cuidado en la sierra, allí se esperan temperaturas que en algunos puntos pueden llegar a los 14 grados bajo cero esta próxima madrugada. Pronóstico para las próximas horas, Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Empiezan a retirarse las nubes y sobre todo las nevadas del sistema central y nos adentramos ahora en unos cuantos días fríos. Todavía mañana con viento y probabilidad, en especial durante la mañana, de que caiga alguna precipitación cada vez más débil en forma de nieve prácticamente a cualquier cota en el norte de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, a partir de mediodía las nubes se retirarán y entraremos en unos cuantos días, por lo menos hasta el fin de semana, de cielo prácticamente despejado, con temperaturas mínimas que serán frías. Atención, sobre todo en el sistema central, porque los valores a primera hora de la jornada pueden estar claramente por debajo de los 0 grados en toda la región y en especial otra vez en la sierra, en el sistema central, donde pueden alcanzarse mínimas alrededor de los 5 o 7 bajo cero. Esperamos que los próximos días no nos traigan ya más nubosidad, el cielo estará despejado hasta llegar al fin de semana.
Bueno, lo de los 14 grados bajo cero lo firman las emergencias de Madrid. Es el aviso que han pasado a determinados municipios de esa sierra en los puntos en los que hará más frío esta próxima madrugada. 2 minutos de pausa. Abrimos el tiempo de análisis y volvemos a la Puerta del Sol. También escuchamos eso de las 7:30 las primeras declaraciones de Alberto Contador. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
¿Los colores han perdido intensidad?
La intervención de cataratas es fácil, rápida y efectiva.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Mediante la tecnología más avanzada, en solo unos minutos y con anestesia local, puede solucionar el problema y olvidarse de las gafas para siempre.
Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida. Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del 7º certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Oasis 5 en Fuenlabrada. Festimad Sur, tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada. Labrada, Leganés y Arroyomolinos. Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Grandes mentiras de la humanidad. Comer bien en un buen restaurante te sale por un pico.
Ahora ya no. En Restaurante El Duque, cualquier día de la semana puedes elegir entre nuestro exquisito menú especial a 18 euros o menú del día por solo 10 euros. Que no te lo cuenten, ven a comprobarlo a Restaurante El Duque, en Valdemoro, calle Libertad 1, 91 895 3963.
Están escuchando Ser Madrid Sur en el 94.4 FM, Cadena Ser.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Me quedé sin trabajo, me pusieron un boicot laboral, ya no podía ejercer mi profesión en ningún medio de comunicación y lo más grave es que me decían no podían dar trabajo porque había escrito sobre el mito del feminicidio. O sea, un mito, ¿ves? Después de ver los cuerpos y de todo había quedado en un mito. Y nosotros éramos los que estábamos mintiendo, ¿no? Manchando la ciudad.
Es Rosa Isela, asilada política en España por hacer su trabajo. Y es que México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. Hoy, Reporteros Sin Fronteras ha presentado su informe anual y el balance no es bueno. Hablaremos con Rosa y otros periodistas amenazados en el mundo a partir de las 9 de la noche en Hora 25, con Ángels Barceló. Escuche con nosotros la vida. Cadena Ser.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Y ya estamos aquí, de vuelta en esta edición casi reducida de bolsillo de La Ventana de Madrid, a la espera de que se inicie esa comparecencia en directo de Alberto Contador en Pinto. Allí está nuestro compañero Edu Pidal, enseguida llegará por aquí David Alonso y lo contaremos en directo. Hasta entonces, tenemos tiempo de analizar lo que pasa en Madrid, lo que está pasando estos días en Madrid. Hoy lo vamos a hacer con Pedro Fernández. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y José María Soria, ¿qué tal, José María?
Muy bien, buenas tardes.
Carrera hasta la radio, vamos, contrarreloj. Y además me has contado que el taxi iba, vamos, esquivando cortes que ahora mismo hay en el centro.
Un compañero taxista fantástico que ha venido maravillosamente y hemos llegado, como está a la vista,
¿qué sería de las, a tiempo? ¿Qué sería de las prisas y de las ciudades y los taxistas?
Wow, estaríamos perdidos.
Efectivamente.
Y que sería de muchas tertulias, gracias a los taxistas, afortunadamente muchos tertulianos llegan a tiempo siempre a los programas de radio. Alguno, más de uno y más de dos y más de tres conductores de programas seguro que ven como caen gotones de sudor, sí, cuando sí, de repente el reloj marca 7 y 3, 7 y 4, 7 y 8 y nadie aparece. Entonces, bueno, uno lo pasa mal, pero al final, como decimos, siempre hay alguien que deja a la persona adecuada en el lugar adecuado a la hora adecuada. Bueno, vamos a regresar en este punto a las inmediaciones de la Puerta del Sol. Como les venimos contando allí, esta tarde, manifestación de los funcionarios públicos madrileños contra el aumento de horas y los recortes. Nos contaba antes Javier Torres que hay bastante gente, que ahora mismo toda esa zona centro está cortada, el tráfico interrumpido. Javier, ¿cómo marcha la cabecera? ¿Dónde estamos ahora? Buenas tardes.
Pues mira, la cabecera está a punto de llegar a la calle Alcalá con Sevilla, que si mal no recuerdo, es que estamos aquí muertos de frío. Porque
creía que te habías dado una carrera y que
nos hemos dado una carrera para encontrar a Ana, que está aquí a mi lado, pero es que además hace un frío. Estoy viendo un cartelito que pone 3 grados, hace mucho frío, pero aún así la gente está aquí protestando. Hay gente de educación, hay gente de sanidad, como Ana, que lleva una pegatina que dice sanidad 100% pública. Ella trabaja en un hospital, no quiere decir en cuál, hay que respetarlo. Uh-huh. Y dice que es auxiliar de enfermería y que es fija. Y yo le he preguntado antes, ¿tú por qué estás aquí? Y empezaba a decirme, porque estamos defendiendo los derechos de los trabajadores. Pero en concreto, ¿por qué?
Queremos todos los trabajadores y yo creo que en general todos los ciudadanos españoles que la sanidad se respete, que sea pública para todos, que no la privaticen y que tengamos derecho a utilizarla cuando sea necesario. Que no se curen solo los ricos, que se curen también todos los que no tienen un poder adquisitivo como puedan ser personas que se puedan pagar una mutua o una sanidad privada.
Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿alguien os ha explicado ya a estas alturas cómo os va a afectar, cómo va a afectar a vuestra jornada laboral el aumento de las horas, cómo quedan finalmente los horarios, los cuadrantes?
No, todavía no se nos ha comunicado nada. Estamos ahí en un impasse. La gente no quiere librar más de lo que en principio pensamos que es lo correcto y sin embargo nos apremian para que no nos quitemos días porque a ellos gerencia no les ha comunicado nada y tenemos que librar los días que la supervisión nos indica.
La Comunidad de Madrid dice que es un momento de crisis, que hay que hacer un pequeño esfuerzo entre todos, un esfuerzo, bueno, pequeño o no tan pequeño, porque hay que sacar, bueno, pues lógicamente a esta comunidad y al país adelante, que es un momento para que la gente trabaje un poquito más y aumente esa productividad en sectores como el tuyo de la sanidad. ¿Cómo ves esta opinión de la Comunidad de Madrid?
Yo creo que todas las opiniones son respetables y los trabajadores no nos negamos en absoluto a que si tenemos que ampliar el horario se haga, pero tenemos que tener las cosas muy claras y saber que todos los trabajadores vamos a cumplirlo, no que se aplique al personal que pueda estar directamente trabajando en hospitalización. Uh-huh. Y pues no sé, haya sectores de trabajadores que por no estar dedicados a ese puesto no lo cumplan, entonces todos pensamos que sí, que posiblemente haya que arrimar un poco el hombro, pero bueno, todos, no unos pocos y otros no.
Ana, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana del Láser. Un saludo.
Gracias.
Javier Torres, ¿algo más? ¿Cómo está ahora mismo, dónde está situada ahora mismo la cabecera?
Pues ahora mismo está entrando la cabecera, estoy frente a un hotel en Sevilla, frente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y estoy viendo un cartel de una obra de teatro que puede ser significativo.
A ver.
Se llama El Apagón, que es una obra de Illana, que está muy bien, por cierto, pero no sé si será metafórico.
Bueno, Javier Torres, un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mantenemos esa línea abierta con la Puerta del Sol. Si se producen noticias, lógicamente, en este tiempo informativo de la Ventana de Madrid, las trasladaríamos en directo a la antena de la cadena SER. Sumamos a Antonio Estella también a esta mesa. Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Le llaman víctima de los atascos, ¿no?, de Madrid.
Exactamente, hay un atasco muy fuerte en Atocha.
Bueno, pero más allá de lo que es un atasco, de lo que es un corte de calles, más allá de lo que es casi escena habitual cada vez que en esta ciudad hay una manifestación y estamos bastante acostumbrados, ¿no? Aquí hay una protesta, un mensaje de fondo y una razón para salir a la calle que la Comunidad de Madrid no ve justificada, pero que en el caso de los trabajadores, como acabamos de escuchar a esta, por ejemplo, a esta auxiliar de la sanidad madrileña, a Ana, pues sí hay razones y hay razones para protestar. Ellos ahora mismo, por ejemplo, nos comentaba ella, ¿no?, no saben ni cómo va a quedar todo el aumento de horas que ha propuesto la Comunidad de Madrid a través de esa ley de acompañamiento a los presupuestos. A ver, ¿quién se estrena? Pedro.
Bueno, pues venga yo, ya que he llegado el primero hoy y no me he pillado ese atasco. Bueno, no me he pillado.
Beato te, afortunado tú.
Sí, sí, no sé si luego me pillará la salida, pero de momento la llegada no. Se conoce que he llegado muy pronto. Bueno, yo he observado a la señora que decía hay que arrimar el hombro, pero todos, no unos cuantos. Bueno, de momento, si a ti te piden que arrimes el hombro, o le arrimas o no le arrimas. Ya veremos después el resto. Por supuesto, estoy de acuerdo que tenemos que arrimar el hombro todos. En eso estamos todos de acuerdo. Pero no es ella quien debe calificarlo. A ti te piden que arrimes el hombro, lo suyo es que lo arrimes o no lo arrimes. Luego ha dicho dos cosas que yo las veo muy bien y muy positivas. Que un trabajador proteste cuando su trabajo peligra, cuando hay problemas en el trabajo. A mí todo eso es plausible y además creo que los trabajadores están obligados a salir a la calle a protestar para mejorar sus condiciones laborales, para pedir derechos. Totalmente de acuerdo, se apoya todo. Pero cuando dice que lo de la sanidad privada, que se está privatizando la sanidad, eso yo creo que es que eso es falso, se está utilizando falsamente. La sanidad no se ha privatizado, nadie paga porque le vea el médico o le vea un especialista. Paga el que quiere tener una consulta privada, pero una cosa es que los hospitales tengan servicios como la cafetería, la limpieza, el garaje, tengan en la gestión privada, y otra cosa es que el enfermo va allí y paga porque le atiendan. Yo creo que eso hay que separarlo claramente porque no se puede engañar al ciudadano. Y esa señora le estaba diciendo que los ricos tienen derecho y lo ponen. Claro, lógicamente. Uh-huh. Es que la sanidad no puede ser privada. Estoy de acuerdo con ella, pero no lo es.
José María, cuando se convocan manifestaciones de este tipo, al final se confunden algunos términos. Hay cosas que en ocasiones, para agitar sobre todo la actividad en la calle, pues no se corresponden, como señala Pedro, con la realidad pura y dura.
Sí, yo creo que hay veces que esto pasa. Lo que ocurre es que todos los ciudadanos tienen un poco la mosca detrás de la oreja y todo el mundo estamos pensando que nuestra vida, nuestro escaso salario no es de goma, esto no se puede estirar más, ¿eh? Incluso gente que hace muy pocas semanas estaba en una situación social privilegiada, como ser un comandante de una línea aérea, en este momento puede estar en el paro, ¿eh? Y a lo mejor su maravillosa mutualidad y su posibilidad de ir a un dentista en Nueva York se ha acabado y lo que va a necesitar es tirar de la sanidad pública. Por eso lo que decía esta señora, y estoy de acuerdo con todo lo que dice Pedro, pero es lo que decía esta señora, a mí me parece que hay que distinguir muy bien entre privatizar servicios dentro de la sanidad pública o privatizar la sanidad. Pero cuando se empieza a hablar de copagos, cuando se empieza a hablar del euro sanitario, cuando se empieza a hablar de estas cosas, hay que tener mucho cuidado. Yo he oído muchas veces en esta mesa a una compañera de tu tertulia, de la tertulia de todos nuestros oyentes, que ella por la sanidad pública mata. Lo he oído y me he reído, ¿eh? Parodiando. Pues por la sanidad pública, por la educación pública y por la justicia hay que montar lo que sea, hay que salir a la calle que sea y hay que decir lo que sea, siempre que este ataque sea real y no sea consecuencia de un montaje y de un miedo que nos estamos creando todos, Pedro.
Sí, sanidad y educación. Yo creo que son dos servicios públicos absolutamente imprescindibles y que tienen que formar parte de lo público, del núcleo esencial del estado del bienestar. Es verdad que estamos quizá metiendo en el mismo sombrero, en el mismo conjunto de cosas, aspectos muy diferentes muchas veces entre sí, pero es lo que decías tú, ¿no? Que da la sensación de que en el fondo, al final, toda esta estrategia de la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, está dirigida hacia lo mismo, ¿no? Que es ver cómo le damos una vuelta de tuerca más a todos esos servicios públicos que son absolutamente esenciales. Concretamente, en el caso de la sanidad en España es una de las más eficientes, por no decir la más eficiente, del mundo. El modelo que yo pienso que tienen en la cabeza algunos miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid es probablemente el americano, que es uno de los menos eficientes del mundo. Entonces, si ponemos todas las cartas encima de la mesa, pongámoslas absolutamente todas y no algunas. No es verdad que los sistemas privados de sanidad sean más eficientes y más eficaces que los sistemas públicos. Todo lo contrario, y ahí tenemos, si comparamos los ejemplos español y americano, lo tenemos muy claro. Los números salen de una manera muy clara. Con lo cual, por favor, tengamos cuidado porque hemos hecho un gran esfuerzo en estos últimos 25 o 30 años a la hora de montar un servicio sanitario público muy eficiente, muy eficaz. No nos lo carguemos.
Pedro, no quiero parecer borde, pero en algún momento diré aquello de se acabó, porque saldrá contador en rueda de prensa y tendremos que irnos a cadena y contar qué es lo que dice el ciclista pinteño en sus primeras declaraciones esta tarde tras la sanción de ayer. Así que adelante, pero aviso, aviso que vengo con las tijeras.
Estoy
viene con los recortes, ¿no?
Me solidarizo contigo.
Con los cortes.
Me solidarizo contigo porque la radio es la radio y aquí la actualidad manda, por supuesto. Pero, a ver, en un momento de crisis como estamos ahora mismo, Antonio, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, con los dos. Creo que los tres estamos de acuerdo que la sanidad y la educación no se discute. Totalmente público, y aquí estoy en contra del copago, absolutamente en contra del copago, porque el copago que hoy es un euro, mañana se relaja y son dos. Y al día siguiente solo es cuestión de tiempo que sean 100 euros la consulta. Quiero decir, estoy en contra del copago. Pero vamos a ver, si podemos aprovechar que la empresa privada se meta en la cafetería para que nos cueste menos y que la sanidad se pueda extender a más gente, si se pueden hacer algunas fórmulas para que la sanidad siga siendo totalmente pública y la educación también, yo no estaría en contra, ni muchísimo menos. A ver, que hay alguien que en su cabeza tenga lo de la privatización, pues hombre, yo eso no lo sé, pero que nadie lo ha llevado a cabo o que nadie, de momento, nadie ha propuesto de privatizar ni una sola parte pequeña de la sanidad ni de la educación. Bueno, de la educación sí, quiero decir que en la educación hay una educación pública y luego hay una subvencionada.
Bueno. Yo es que creo que se van poco a poco socavando los fundamentos de servicios públicos absolutamente esenciales como son la educación y la sanidad para que al final sí generar en ese mercado los incentivos suficientes como para que sobre todo las clases medias se vayan hacia seguros privados y la sanidad pública quede simplemente sea un servicio residual, digamos, para las clases sociales más excluidas, probablemente, o más inferiores dentro de la escala social, ¿no? Yo creo que ese peligro, realmente, yo lo digo de verdad, sinceramente, y sin una cuestión ideológica por en medio, yo creo que ese peligro existe y lo corremos en estos momentos.
José María.
Yo estoy de acuerdo con Antonio. Creo que ese peligro existe, creo que ese peligro llevan tiempo lanzando globos sondas, llevan tiempo mareando la perdiz. Nadie va a venir de cara a decirnos acabó la sanidad pública, todo el mundo va a venir a pagar. Luego hay una falacia que va creciendo. Hay cada vez menos gente en este país que se pueda pagar una sanidad privada. Uh-huh. Estamos hablando a lo mejor de unos años atrás, hace 10 años, todo el mundo tenía posibilidad de pertenecer a esta sanidad privada, a esta sanidad privada, a esta sanidad privada. Hoy en día, la mayoría de las familias se ven obligadas a recortar muchísimo en cosas tan esenciales como es no tener una mutualidad, no tener un tal, no tener igual, porque en este momento hay cerca de 6 millones de personas que no tienen trabajo y realmente con lo que se cobra de subsidio de desempleo es muy difícil poder atender a unos gastos sanitarios.
A ver, 7 de la tarde y 31 minutos, seguimos pendientes de la comparecencia de Alberto Contador que va a arrancar en los próximos minutos. Estamos viendo imágenes en directo del Hotel Artes de Pinto. En los próximos minutos, como decimos, el ciclista va a comparecer, va a romper su silencio y por lo que vemos ahora mismo en las imágenes de la televisión hay mucha expectación, muchos medios de comunicación, de hecho ahora mismo bastantes cadenas de televisión están transmitiendo en directo estos minutos previos a la llegada de Contador que estaba prevista inicialmente para las 7:30 de la tarde. Hasta ese momento nosotros continuamos en tiempo de La Ventana de Madrid y a mí me gustaría aprovechar el poco tiempo que nos puede quedar, seguramente apenas minutos o segundos, para hablar del PSM, de la situación que se vive ahora mismo en el Partido Socialista y de las consecuencias de ese Congreso de Sevilla celebrado el pasado fin de semana y de cómo están las cosas ahora mismo a nivel madrileño. Estamos a menos de un mes de que se celebre el Congreso Regional. Tomás Gómez no teme, pero parece bastante probable que haya una lista alternativa. Y de momento, ese sector crítico a Tomás Gómez lo que no encuentra es un candidato. Tiene un perfil, lo hemos contado hoy en la antena de la cadena SER, tiene una serie de características y una de las más destacadas es que esta vez no tiene que ser un paracaidista de Ferraz, pero ahora mismo esa lista alternativa que se estaría peinando no tiene ni nombre ni apellidos, no tiene la persona que la encabece. Antonio.
Sí, bueno, yo realmente creo que efectivamente estamos ante un choque de trenes en el PSM, es evidente. A mí lo que me gustaría es que emergiera una tercera vía, digámoslo así, ¿no?
Es decir, una persona. Todavía. No tiene suficiente jaleo como para que añadamos una tercera vía.
Yo esto es un puro desideratum, lo sé, pero bueno, ahí quedan las utopías, también hay que recordarlas de vez en cuando, uh-huh. Donde una persona, no una vía, sino una persona en donde confluyeran las dos almas del PSM. A mí eso es lo que realmente me gustaría que ocurriera. Sé que va a ser muy complicado, sé que va a ser difícil, pero eso sería, yo creo que la solución para aquellas federaciones del Partido Socialista que están profundamente divididas.
Bueno, yo creo que el PSM, como dice la gente de seguros, es siniestro total, pero desde hace mucho tiempo, ¿eh? Desde hace mucho tiempo. El PSM no ha funcionado bien desde hace muchísimo tiempo, hubo un momento en que se funcionaba y luego se han ido liando las cosas, y si Tomás Gómez en algún momento ha tenido aciertos importantes que hemos aplaudido desde aquí y su enfrentamiento con el poder y quiero seguir para adelante y nos ha parecido fantástico, ahora yo creo que es el momento.
Entra, discúlpame José María Soria, Dios, entra estamos. Contador ahora mismo en la sala del Hotel Artes de Pinto. Alberto Contador, que está a punto de iniciar su comparecencia allí en esa localidad pinteña, comparecencia que van a poder seguir íntegramente desde ya en la antena de la cadena SER. Nosotros en La Ventana de Madrid volveremos mañana, os quedáis ya con David Alonso, con Edu Pidal y los compañeros de la redacción deportiva de la cadena SER. Contador listo para intervenir ahora mismo en directo.